Muy buenos días a todas y a todos, muy buenas tardes igualmente a los amigos que nos están viendo y escuchando desde Europa u otras partes del mundo. El día de hoy es miércoles 29 de junio del año 2022. Estamos llevando a cabo el segundo día de la cumbre por la democracia electoral en el Foro Regional de las Américas. El día de hoy tendremos tres distintos paneles. Les anuncio igualmente que hemos llevado a cabo la cumbre de Europa el 8 y 9 de junio. En el próximo 11 y 12 de agosto se llevará a cabo la cumbre de Asia. El 25 y 26 de julio la cumbre de África. Y probablemente se ajuste la fecha para la región árabe. Lo estaremos informando oportunamente. Bien, para dar inicio a la sesión del día de ahora, me permito presentar a nuestra moderadora comentarista, que es la doctora Laura Matiosai-Titer, que es presidenta de la Comisión Central Electoral de Lituania. Please, Laura, you have the floor.
Good morning. Good afternoon.
Buenos días, buenas tardes a todos. Estimados colegas, amigos, es un gran honor para mí, de hecho un privilegio, participar en un evento tan maravilloso. Muchísimas gracias por la oportunidad que me brindan. Primero que nada, me gustaría agradecer a los organizadores por tan maravilloso evento. Felicidades a todos. El primer panel del día de hoy es la democracia, plataformas digitales y libertad de expresión. E indudablemente estas tres categorías, la democracia, como mencioné, las plataformas digitales y la libertad de expresión, están relacionadas íntimamente. Y la libertad de expresión indudablemente es fundamental para la democracia, para todas y cada una de las democracias en este mundo. La libertad de expresión, tanto escrita como hablada, nunca ha sido más importante de lo que es hoy en día. Pero debe observarse que en el siglo XXI esa relación crea no solamente un beneficio, sino también representa algunos desafíos. La democracia confía en los ciudadanos y depende de que los ciudadanos la entiendan, la adopten y que deliberen y discutan acerca de ella. Aunque las plataformas digitales les proporcionen a los ciudadanos la oportunidad de tener acceso a la información, eso es muy bueno, expresar sus opiniones. Suena maravilloso. Y participar en procesos democráticos. Ellos también pueden socavar la democracia distorsionando la información, promoviendo historias falsas y facilitando la manipulación política. Y esto no suena muy bien. Por otra parte, estas plataformas proporcionan las oportunidades para expandir y mejorar la democracia. Pero es importante observar dos cosas. La libertad de expresión no es absoluta y debemos entender esto. Y lo que puede ser legal fuera de línea puede ser ilegal en línea. No, podemos hablar de diferentes leyes al respecto. hoy en día cada democracia asegura los derechos de cada individuo para expresar su opinión acerca de lo que está sucediendo, incluyendo su opinión acerca de políticos o participantes de campañas políticas, es decir, candidatos, y por supuesto de todo el proceso político o electoral. En otras palabras, asegura la misma libertad de expresión. Y hay una tendencia que ha mostrado que las plataformas digitales cada vez son más y más populares, y eso lo hemos visto nosotros. La mayoría de nosotros tenemos páginas, tenemos o conocemos LinkedIn o cualquier otra plataforma digital y somos parte de ellas. Y es entendible. La digitalización ha introducido nuevas plataformas para la comunicación que presentan una gran cantidad y gama de oportunidades para la libertad de expresión. El hacer publicaciones o el seguir a personas en los medios sociales, incluyendo a los candidatos o partidos políticos, participantes políticos, pueden de esa manera llegar a las audiencias que de otra manera no se les pondrían atención a ese tema específico, y también el reconocimiento de su nombre. También resaltar cuestiones importantes y llamar la atención a determinados protocolos y pensamientos. Pero las tecnologías nuevas también implican problemas, al menos acerca de los límites de la libertad de expresión. Específicamente, es problemática la relación entre la libertad de expresión y la privacidad individual. Entonces, por un lado, todo parece maravilloso, pero si profundizamos un poquito más, hay muchísimos desafíos y problemas. Es por eso que les voy a solicitar a nuestros presentadores que nos hablen un poquito más de esto. Y nuestro primer ponente va a ser Federico Franco Alvin, director de la Unidad de Combate contra la Desinformación del Tribunal Superior de Brasil. Y estoy seguro de que él va a compartir con nosotros información sumamente interesante. Pero primero que nada, les voy a hablar un poco de las reglas. Y posteriormente le voy a pasar el micrófono a nuestros ponentes. Entonces, voy a proporcionarle 15 minutos a cada ponente y después de las presentaciones vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en donde les voy a dar aproximadamente 5 minutos a cada ponente para responder a las preguntas que hayan surgido. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, envíenla escrita a través de los mensajes. Yo voy a leer la pregunta y le voy a pedir a nuestros ponentes que la respondan. Entonces, estimado Federico, como dije anteriormente, tienes 15 minutos y te paso el micrófono.
Buenos días a todos y todas. Me parece que la discusión en torno a la democracia y la libertad de expresión en este momento necesita, antes de todo, un debate alrededor del contexto. Entonces, voy a poner énfasis en esta vertiente. Bueno, todos sabemos que el progreso tecnológico y el suceso de plataformas de compartimiento de videos, de aplicativos de mensajería, de redes sociales, han cambiado para siempre no solamente la vivencia humana, sino igualmente la sistemática de las comunicaciones e incluso la forma de hacer política. El problema es que la realidad actual ha multiplicado la cantidad de informaciones disponibles, la cantidad de informaciones producidas e incluso el modo de acelerar el impartimiento de informaciones. Pero, en par con este crecimiento cuantitativo, no logramos alcanzar un crecimiento cualitativo de la calidad de las informaciones que circulan. Por eso se dice que la influencia de las tecnologías de la comunicación en el contexto democrático son por naturaleza ambivalentes. Por un lado, hay efectos positivos relacionados con el empoderamiento ciudadano, Y de otro lado tenemos un problema relacionado con el incremento, con el aumento de los costes de la información. Bueno, sabemos igualmente que esta nueva realidad ha traído la posibilidad de manipulación ética de los datos, manipulación ética de la información, haciendo con que el flujo del mercado informativo nos ponga una creciente preocupación. Quiero hablar acá de 5 nuevos desafíos para la democracia en este contexto. El primero tiene que ver con la hostilidad del mercado de las ideas. Tenemos hoy un mercado de ideas muy hostil, en que la desinformación circula con alta velocidad, en que tenemos todos los días un diluvio de datos, como he dicho, un crecimiento cuantitativo pero no cualitativo de las ideas, de las opiniones, de las informaciones que circulan. Y asistimos igualmente a una prevalencia de lo que se ha llamado de PSYOPs, operaciones de pendor acusatorio, que tienen el sentido de estimular la violencia simbólica, de bajar la racionalidad y, por lo tanto, de hacer con que se caiga la calidad del debate público. El segundo problema tiene que ver con la era de la posverdad, una era en que presenciamos un estadio de distorsión deliberada de la realidad, que se ha marcado por manipulación de las creencias, manipulación de las emociones, con el fin de influenciar actitudes sociales, principalmente en la cancha política. Un tiempo en que los hechos importan menos do que las ideas en que las personas arbitrariamente o sencillamente eligen creer, eligen acreditar. Eso nos hace pensar primeramente en una nueva cuestión importante que se plantea desde el punto de vista filosófico, que tiene que ver con la posibilidad que existe democracia sin consensos mínimos en cuanto a los hechos, o sea, si la democracia es posible sin verdad factual. Bueno, el tercer problema tiene a ver con la desinformación en sí, esta especie de desorden informativo que se caracteriza por la producción y la propagación masiva de afirmaciones falsas con el objetivo de engañar. Sabemos, los que investigan la desinformación, que hay diversos motivos por los cuales las personas producen desinformación. Habrá aquellos que lo hacen por motivaciones económicas, por la monetización de las plataformas digitales.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, ¿tú qué dices? Pero creo que tenemos una intervención.
Perdón.
¿Digo?
Y adelante.
Ah, perfecto, perdón. Pero hay personas o grupos que hacen desinformación con objetivos ideológicos o incluso políticos. Me fijo en ese último problema, porque el cuarto reto de la democracia de hoy tiene que ver con que se viene llamando de tecnopopulismo 4.0 o sencillamente cyberpopulismo. Estamos hablando específicamente de una nueva forma contemporánea de política populista que queda fortalecida por el nuevo ecosistema digital. Estamos hablando, por lo tanto, del uso sistemático, del uso generalizado de las tecnologías de la información para incitar en la población sentimientos negativos y para promover ataques sistemáticos a las instituciones democráticas, tribunales, prensas y organismos electorales. Y por fin, el último reto tiene que ver con el hecho de que las instituciones democráticas no están en condición de combatir la desinformación con paridad de armas o en igualdad de condiciones. Y esto por dos razones fundamentales. La primera es que los mercaderes de la desinformación actúan en la ilegalidad. Usan perfiles falsos, perfiles duplicados, perfiles anónimos para practicar crímenes contra el honor, crímenes contra el Estado democrático, se usan de robots, disparos en masas y otras formas de comportamientos inauténticos, incluso de financiamiento clandestino de granjas de contenido. De nuestro lado, del lado de los organismos electorales, de las instituciones genuinamente comprometidas con el Estado de Derecho, con el Estado democrático, practicamos una forma de respuesta comunicacional que respecta a la legalidad. Entonces, desde nuestro lado, practicamos una comunicación institucional que observa a las leyes y que respeta la institucionalidad. O sea, no hacemos ataques, aunque vinimos siendo atacados todo el tiempo. En segundo lugar, tenemos que observar que los mercaderes de la desinformación tienen la irresponsabilidad como método de trabajo. Tienen carta blanca total libertad para se comunicar usando de ironía, de sarcasmo, explotando emociones negativas, mintiendo todo el tiempo, usando de sensacionalismo, etc. Desde nuestro lado tenemos la responsabilidad ética como un norte imperativo. Practicamos una comunicación que es ética, no violenta, basada únicamente en las verdades burocráticas, siendo que las verdades burocráticas no despiertan interés, no tienen tanto apelo emocional. Bueno, esto puesto, llega la hora de se discutir efectivamente si hay razones legales para que en este contexto particular la libertad de expresión pueda sufrir algunas restricciones. Tendo en consideración el público de hoy, no voy a atener a la legislación brasileña, voy a hablar del contexto internacional, me parece que sería más interesante. Invoco en este sentido el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bueno, identificamos allá que el ejercicio de la libertad de expresión implica deberes y responsabilidades especiales. Sin embargo, de su posición preferencial al dentro del Estado democrático, sabemos que la libertad de expresión en algunos contextos puede sufrir restricciones. Desde que, primero, estas restricciones tengan previsiones legales, o sea, que sean previstas en las leyes. Dos, que sean necesarias para asegurar derechos ajenos, o sea, derechos de otras personas, y por fin que sean necesarias para proteger la seguridad y la orden pública. Lo que pasa es que hay doctrina en Europa, incluso ya reivindicando, discutiendo la posibilidad de un nuevo derecho fundamental, un derecho sin duda polémico en este momento, que sería el derecho a no ser engañado. No voy por ahí. Lo que quiero decir es que me parece evidente que la desinformación antisistema, no estoy hablando de la desinformación en general, sino de la desinformación que se hace específicamente para colocar en jeque al Estado democrático, como la desinformación que contesta los organismos electorales, la validez de las elecciones, etc., viola derechos ya consagrados desde há séculos. Estoy hablando del hecho de que la desinformación antisistema, en primer lugar, compromete a la soberanía popular y el derecho a la participación política, que implica el derecho a elecciones normales y auténticas. Dos, implica en restricciones a la libertad política, porque la manipulación implica una reducción de la libertad de la audiencia, implica violaciones al derecho a la información, porque en nuestros sistemas latinos comprendemos el derecho a la desinformación no solamente como un derecho a información en general, pero específicamente un derecho a informaciones correctas, y por fin, el derecho a la igualdad pues que la desigualdad de acceso a las informaciones verdaderas es un hecho incontestable en estados en nivel de desarrollo. Por eso yo encerraría diciendo que además esta desinformación antisistema que busca construir narrativas que puedan justificar lo injustificable, que es la recusa, el rechazo de los resultados de las elecciones populares, compromete la normalidad constitucional y la autenticidad de las elecciones por dos razones fundamentales. Primero, porque la idea de elecciones normales, en mi modo de ver, tiene dos pilares fundamentales. El primero tiene que ver con la asistencia a las reglas del juego, la aceptación de las reglas del juego. Por tanto, la desinformación que incentiva el desrespeto a las reglas del juego tiene un componente antidemocrático muy evidente en mi visión. Y segundo, porque coloca en riesgo la naturaleza pacífica de las competiciones electorales. Las competiciones electorales son, por esencia, herramientas sucesivas del conflicto. Hacemos elecciones para poner a de lado la violencia dentro del Estado democrático. Consecuentemente, en mi manera de comprender las cosas, es posible que la desinformación antisistema sea objeto de limitaciones, claro, respetando el debido proceso legal. Muchas gracias.
Thank you, dear Federico.
Muchísimas gracias, estimado Federico, por tus estimados, por tus excelentes pensamientos e ideas. He anotado algunas cosas y creo que debemos hablar de esto un poco más tarde. Tenemos ahora a nuestra segunda ponente, que es Lisa Rappel, especialista en redes sociales globales y desinformación del ICE. Por lo tanto, estimada Lisa, tiene 15 minutos y tiene en este momento el micrófono. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Es un placer, un honor estar aquí con ustedes en su compañía el día de hoy, específicamente con los colegas del INES y del TSE, que están liderando todas estas cuestiones para hacer innovaciones en las comisiones, en los organismos electorales y en cuanto a todos los retos que representan todos los retos en las redes sociales en contra de la democracia. La presidenta nos dijo ya que sigue especialista en redes sociales globales y desinformación en el ICE, que tiene muchos años ya de experiencia alrededor del mundo. Dado el tema que tenemos el día de hoy y viendo a la atención de la libertad de expresión, el acceso a la información y los daños que podemos observar en el contexto de las campañas y las elecciones, quiero tomar esa oportunidad para tomar algunas de las perspectivas de cooperación que el ICS y que yo como investigadora he enfrentado y ver el papel de las comisiones electorales que han estado navegando en este espacio tan difícil. Por supuesto que cuando pensamos en las comisiones electorales tenemos muy diferentes presupuestos, personal, capacitaciones, etcétera, a nivel global. Entonces hay muchísimas comisiones electorales que han tenido que lidiar muy rápidamente con desarrollar ciertas prácticas y reglas para poder combatir estos desafíos de las plataformas digitales, de la manera en la que procesamos y recibimos la información. Y las comisiones electorales también tienen un trabajo sumamente difícil para poder llevar a cabo las elecciones, que es su tarea primaria, y posteriormente tomar esta tarea también de defender la integridad de las elecciones en sus diferentes aspectos. Y esto nos lleva a algo muy importante, tema que quiero traer a colación, que es los organismos electorales tienen papeles diferentes que jugar de diferentes ángulos. Hay un papel para promover información creíble y resonante, para hablar con la voz de la autoridad, para posicionarse como mensajeros en los que se puede confiar y para llevar a cabo la transparencia en todos esos procesos electorales. Pero también estas comisiones electorales están viéndose atacadas por esa información digital y las amenazas. Hay una tendencia global en donde vemos que hay ataques contra estas comisiones electorales para desacreditar los resultados electorales como medios para socavar la independencia de las instituciones electorales. Vemos a los actores políticos utilizando las fases de la información para planear conspiraciones y narrativas en contra de las elecciones, por si el resultado electoral no les favorece. Entonces ellos presionan en cuanto a esta conspiración y esta desinformación para poder socavar a las autoridades electorales en sí, lo cual por supuesto tiene implicaciones a largo plazo en cuanto a la resiliencia y la estabilidad de nuestras democracias, cuando la institución en sí nos convertimos en los sujetos de los ataques y esto socava los procesos democráticos y la confianza democrática. Cuando vemos el trabajo que las comisiones electorales están realizando, es importante ver tanto las partes proactivas como reactivas. Cuando pensamos en la tensión entre la libertad de expresión, el acceso a la información y la mitigación del daño que se tienen, en muchas ocasiones las reacciones proactivas puede ser qué tipo de información pueden ustedes introducir al ambiente informativo, cómo podemos hacer esto de manera que promovamos la credibilidad, la autenticidad, la rendición de cuentas de las instituciones. Y los enfoques reactivos, en algunas ocasiones tenemos este daño, la mitigación al daño, para tener un ambiente más limpio, para poder mitigar todo este daño. Entonces es importante pensar en las maneras en las que las comisiones electorales están innovando y continúan buscando ejemplos comparativos para comunicación estratégica y educación que apalanque las plataformas digitales que se están viendo atacadas. Parte de la resiliencia de la mala información y la desinformación es asegurar que los votantes reciban la información adecuada, real y fiel con anticipación. Y algunos ejemplos globales a los que apuntamos es, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho con las agencias para capacitar a oficiales locales, municipales, administradores, para que haya una buena capacitación de su comunicación, para que puedan hablar de cierta manera que se asegure a los votantes, en lugar de tratar de persuadir a los votantes, que en algunas ocasiones les pueden llevar un mensaje que les resuene más. Pero ese tipo de nivel de comunicación puede cumplir con los objetivos de la propaganda más que la propaganda en sí. Cuando hablamos del mensaje efectivo que hemos visto de las comisiones electorales, mensajes que involucran información exclusiva, memorable, etcétera, información que se repite, que se siente más certera. Entonces, esta noción de sacar a la luz información creíble no es suficiente ya, porque repetidamente estamos bombardeando al público con información. Entonces, el volumen de información lo hace que se sienta más cierta y más accesible. En términos del trabajo que hace el IFES junto con las comisiones electorales, vemos que hay una gran necesidad para la estrategia digital y el apoyo a las comisiones electorales, y también aprendemos de ellas como el INE, como el TFE y otros, que están utilizando los medios sociales, las redes sociales de manera innovadora y en muchas ocasiones oportunidades de ver ciertas maneras en las que el mercadeo digital tiene estrategias, tácticas, herramientas y han evolucionado tanto en la última década y que tienen muchos potenciales en la manera en la que nosotros comunicamos en paralelo y promovemos las ideas de la democracia. Otra área que es muy importante pensar es la comunicación o planeación de la comunicación de la crisis o la información, la integridad de la información. En muchas ocasiones vemos a las comisiones electorales instaurando ciertas formas de poder luchar contra la desinformación y la falta de información. Entonces, la claridad alrededor de la comunicación para evitar hablar con diferentes mensajes que se contrapongan, la coordinación con las entidades estatales, pero también la comunicación, la planeación de la comunicación de las crisis que involucra una gran cantidad de diferentes actores que puedan llegar a diferentes divisiones para poder promover mensajes creíbles. Y el TSE, por ejemplo, ha trabajado en elecciones anteriores con clubes de fútbol, soccer, para pelear contra esta falta de información o usos innovadores de TikTok, por ejemplo. Entonces utilizan influencers en los medios sociales. Por ejemplo, el primer ministro tiene ha reclutado proactivamente influencers en las redes sociales para poder transmitir información importante que tiene importancia democrática. Los enfoques proactivos pueden incluir declaraciones de principios, específicamente en instancias en donde las regulaciones y todas las cuestiones legales no han podido llegar a las personas adecuadamente en cuanto a estas campañas. Y vemos también enfoques reactivos de estas comisiones, el monitoreo de las redes sociales para cumplir con todas las leyes tienen que ser para todos nuestros socios y aliados en el mundo. Las reglas es cómo podemos lanzar mensajes en las redes sociales y cómo se extienden estos en línea. Y hay también marcos regulatorios que han elevado cuestiones muy importantes en cuanto al cumplimiento con las reglas que se están implementando y si se debe llevar a cabo un monitoreo específico. Entonces, este es un área en donde ciertamente el ICES necesita tener a todos estos actores, a la academia, para poder tener mejores prácticas en este espacio, para poder defender las plataformas de los medios sociales que agrega herramientas de transparencia y que se involucran en muchos casos que completamente faltan el contexto o fallan al contexto de la información para poder mantener las reglas. Otras avenidas en donde las comisiones electorales continúan tratando de entender estas amenazas a la información, tratando de tener conversaciones en mente para poder informar a los mensajeros de esta información de que no comuniquen información falsa. Por lo tanto, esa es la regla de oro de cómo debemos de pensar nuestros procesos, nuestros proyectos. Entonces esto ilustra lo que implica tener un proceso integrado, como por ejemplo herramientas sofisticadas, moderadores humanos, para poder verificar y ayudar a determinar las acciones que vamos a llevar a cabo, incluyendo trabajando con operadores para poder tener relaciones que pudieran dañar y críticamente la integración con las funciones de las comisiones electorales. Entonces, cuando ustedes pueden verificar la información, también pueden mensajear a otros en la manera que resuene a todos.
Y la última parte que voy a mencionar es coordinación y enfoques colaborativos. Vemos modelos de qué pueden pedir esas comisiones electorales y qué esperar de las redes sociales y empresas tecnológicas. Obviamente TSI es un líder en eso para saber cuál es una manera de tener una participación importante con las plataformas y diseñar y promover una colaboración importante con las plataformas tecnológicas. También hemos visto diseminación, información, cambios con Google Doodle para que se vaya directamente a los sitios de la comisión, diferentes publicaciones y material así. También hemos estado batallando un poquito con mitigación de daño y acceso a información. Las comisiones electorales están promoviendo plataformas para quitar contenidos problemáticos o contenidos que violen las reglas. También estamos en coordinación con la sociedad civil y los medios de comunicación, y esos grupos nos permiten dar una capacidad para las comisiones electorales que a veces no pueden tener internamente Entonces, el monitoreo, la habilidad de que los medios y la sociedad civil pueda acercarse a estas personas de las comisiones para tener información verídica. Entonces, eso ha ayudado muchísimo. Aquí hemos visto muy buenas prácticas en las comisiones electorales en el mundo y es lo que buscan y queremos. Ahora, la coordinación con otras dependencias es una parte muy importante cuando queremos mitigar daños por comunicaciones en línea. Tenemos que acercarnos a diferentes dependencias a través de comunicados de crisis para saber que las dependencias tengan un mensaje unificado y monitorear los propósitos de las aplicaciones de las leyes. Entonces hay modelos para colaboración interdependencias para mejorar el impacto de la coordinación y su eficiencia. Y por último, la importancia del intercambio entre pares en estrategias en contra de la desinformación. Tener oportunidades para compartir lecciones aprendidas. Y esto es cada vez más importante, dada la velocidad en la que van las soluciones y cómo van evolucionando las medidas de mitigación. Y tenemos, por ejemplo, a INE como un líder en estos espacios que ayudan a otras comisiones electorales y les dan orientación para saber cómo responder ante estas situaciones. Entonces, con eso ya termino mi intervención. Esta investigación obviamente es parte de un libro más grande que es contradesinformación.org. Entonces, si quieren más información, pueden buscar el libro, está en diferentes idiomas, inglés, español, ruso, etcétera. Entonces, ahora vuelvo a ceder el micrófono, gracias. Muchísimas gracias, Lisa. Es verdaderamente increíble. Lo platicaremos en más detalle un poquito más adelante. Y tenemos al tercer ponente, a nuestro reportero especial para libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no está con nosotros en persona. Sin embargo, tenemos una presentación grabada de Pedro Baja. Él nos mandó su presentación, entonces le voy a pedir a nuestros colegas que sean tan amables de reproducir su video. Una disculpa, no hay audio. No se escucha el audio, una disculpa. No, ¿alguien escucha el audio del video? No, al parecer nadie escucha el audio.
¿Sabes cómo? No sé cómo se comparte. Estamos intentando hacer compartir el audio. Un momento, por favor.
son los procesos electorales. Empiezo por decir que en el marco de las campañas electorales, la libertad de expresión constituye un elemento fundamental durante el proceso, debido a que contribuye a la formación de la opinión pública de los electores, fortalece la contienda política entre las distintas candidaturas y partidos políticos, permite una mayor transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y de su gestión, y favorece que la comunidad pueda ejercer sus opciones de manera suficientemente informada. Son periodos, por lo tanto, en los que se valora positivamente las mayores posibilidades de circulación de noticias, de ideas, de opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. En este marco, por un lado, la llegada de Internet y el crecimiento de interacciones en línea puede ser interpretado como una conquista democrática. En teoría, en ningún momento antes de la historia fue posible la participación en el debate público, el acceso a la información y a la difusión de discursos de manera tan exponencial como sucede en la actualidad. Hay más voces y visiones disponibles y con más amplio acceso si le comparamos con cualquier otro momento de la historia, y eso es algo que debe ser valorado positivamente por las sociedades democráticas. Ahora bien, esta también es una era caracterizada por el deterioro generalizado del debate público, donde los estados democráticos se enfrentan al potencial traslado de la violencia online en espacios físicos con una capacidad cierta de daño, a los intentos de captura del debate público que son potenciados por la desinformación y la propaganda y el debilitamiento de los medios. También hay dilemas de compatibilidad entre los procesos y las decisiones, también marcado por los modelos de negocios de las empresas privadas y cómo esta moderación cumple o no con estándares democráticos y de derechos humanos. Y si por un lado destacamos distintos beneficios del debate público a través de Internet, también hay que plantear que en el mundo analógico, o más bien el mundo analógico termina trasladando al mundo digital con mayor volumen sus propios desafíos, ¿no? Entonces aquí también existe una mayor difusión, un mayor alcance de discursos que pueden tener, digamos, algún componente de violencia, algún componente de odio, y ahí también hay distintos matices. Las interlocuciones en este escenario y el deterioro del debate público es uno de los pilares del actual diálogo de las Américas sobre libertad de expresión en Internet, que enruta la relatoría de libertad de expresión desde el año pasado. Sin embargo, este tema tiene algunos antecedentes en el sistema interamericano y en la OEA. Recordemos que hace algunos años se publicó la guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales, y si vamos un poco más atrás, hay declaraciones conjuntas de los mandatos de las relatorías de libertad de expresión del año 2017, 2020, 2021, donde se aborda también estos temas. Me gustaría en este punto presentarles tres reflexiones sobre los desafíos de la libertad de expresión en plataformas digitales, tomando este síntoma del deterioro del debate público como un punto central. La primera de estas reflexiones hace referencia a la necesidad de que las democracias del continente asuman con seriedad una misión, y es diseñar respuestas democráticas frente a este deterioro del debate público desde una perspectiva que, en primer lugar, asigne más responsabilidad a quienes tienen más poder dentro del debate público, y en segundo lugar, advertir que los campos de asignación de responsabilidades valoren espacios distintos al uso del derecho penal, que parece ser una respuesta rápida, una respuesta intuitiva y reclamada en varios estados en la actualidad. Yo no estoy seguro de que la cárcel o el procesamiento criminal de discursos que se insertan en el debate político electoral nos lleva a un mejor lugar. Creo incluso que tener esta como la única medida no solo puede venir en serios dilemas con los estándares internacionales de derechos humanos, sino que además puede terminar profundizando las fracturas sociales, la polarización y la retaliación futura entre sectores que se enfrentan. Una posible perspectiva es abordar el tema desde la raíz y no desde su consecuencia. Los discursos que deterioran deliberadamente el debate público por medio de la desinformación son discursos que por lo general ganan votos y que generan mayor interacción, orgánica o no, y además influenciada por modelos de negocio o por una acción deliberada. Un gran desafío hoy es crear herramientas para asegurarse de que los actores clave en una democracia y en periodos electorales ellos son representados especialmente por personas candidatas, por partidos políticos, por liderazgos públicos, que estas personas tengan más frenos y contrapesos internos y externos para asegurar que su discurso es leal con la vida democrática. Una democracia debe, de un lado, asegurar máximas garantías a la expresión, incluyendo aquella que puede ser perturbadora o chocante, pero que está protegida por el derecho internacional, y simultáneamente está llamada a estimular que dentro de esos contenidos que fluyen hayan voces de referencia, voces que por el lugar desde donde hablan, por los sectores que representan o que quieren representar, por las ideas que defienden, por su compromiso democrático o por los métodos que aplican, tienen el potencial de ser puntos de referencia que soportan el debate público. Dentro de esas voces de referencia, por lo general, está la academia, la ciencia, el periodismo que aplica métodos para alcanzar la verdad y también el liderazgo político. Un candidato que miente y un partido que lo permite y un sistema electoral que no asigna consecuencias a esa mentira son tres traiciones a la democracia. Básicamente porque de las candidaturas, de sus partidos y de las autoridades electorales esperamos que no sean anfitrión, cómplice o simple espectador de la desinformación. Como sociedad podemos elegir dar más o menos voz a determinadas ideas. La ciencia, por ejemplo, fue un discurso que creció en importancia generalizada durante la pandemia, aunque otros discursos expresaban ideales contrarios a esa autoridad. Pero tomamos decisiones a través del debate y reconociendo el peso de un discurso sobre otros. Un periodista, por ejemplo, que contrastó fuentes, que analizó documentos, que citó su reportaje en un contexto, que es incluso consciente de sus sesgos y los exhibe, puede terminar publicando un contenido democráticamente más relevante que un chisme corto, lleno de adjetivos y de cualquier portal de desinformación. Eso también puede leerse a través de los tiempos y de los costos. El periodismo de investigación toma tiempo y cuesta recursos, mientras que la desinformación es barata y es rápida. Quisiera invitar a dejar la fascinación por el derecho penal, por las rejas, por las jaulas, y en cambio animar a la reflexión sobre cómo incentivar que las voces de referencia sean mucho más conscientes del impacto de sus discursos. Necesitamos más academia, hablando más y siendo más escuchada. Necesitamos más periodismo de calidad que facilite que sus audiencias reconozcan el valor de su trabajo y lo puedan distinguir de los contenidos que desinforman deliberadamente. Y necesitamos también candidaturas, partidos políticos y autoridades electorales que no contribuyan activa o pasivamente a la desinformación. De ahí que crece la importancia de que los partidos políticos adopten medidas como códigos de ética o conducta, iniciativas interpartidarias que establezcan normas mínimas de comportamiento para su funcionariado y su militancia, y personas candidatos a cargos electivos incluso para hacer frente a los discursos que promuevan la intolerancia, la discriminación y el odio, o que constituyan desinformación destinada a limitar la libertad de expresión u otros derechos humanos. También se reclama una actuación interna y atenta de los propios órganos disciplinarios administrativos o del Poder Judicial y de los Congresos Nacionales. La mirada entonces dejaría de ser la sanción penal o criminal por el discurso que no se considera aceptable y pasa a ser la reconstrucción de un espacio cívico alrededor de medidas que informen y asignen a los actores responsabilidades por su actuación. Es preferible una ley electoral que se centre en el fomento de estos mecanismos que una ley electoral que se centre en el derecho penal o criminal. Esto no desconsidera o no le resta importancia de ninguna manera el rol que pueden tener las demandas judiciales, especialmente en el combate al discurso del odio. Y en este punto llego a mi segunda reflexión, que tiene que ver con algunos retos de actuación del Poder Judicial en este contexto. Ante la urgencia de resolución de casos concretos, el Poder Judicial es un poder que tiene que estar atento a los posibles impactos en el Estado de Derecho por los precedentes establecidos con base en esta intensidad y en este ritmo. Garantizar una institucionalidad democrática. Esta urgencia a veces conlleva a soluciones rápidas, ¿no? Incluso con grandes apuestas en el derecho penal que podrían formar precedentes que pueden orientar los procesos electorales y los gobiernos siguientes, de colores políticos distintos y además con identidades democráticas imprevisibles a esta altura. Por ello, el Poder Judicial está llamado a considerar el derecho penal como última ratio, ¿no?, para las sanciones a la libertad de expresión. Aún en las discusiones alrededor del combate a los discursos de odio, este precepto permanece. El propio manejo, el encuadre institucional para la prevención de los discursos de odio incluye el reconocimiento de que estos son discursos muy específicos, ¿no?, y que para que sean catalogados con esta etiqueta y potencialmente sancionados necesitan pasar por la prueba del Plan de Acción de Rabat de las Naciones Unidas. Esta prueba analiza el contexto, el hablante, la intención, el contenido, la extensión del discurso y la probabilidad de causar daño para evaluar si una declaración concreta alcanza el nivel de incitación a la discriminación, hostilidad, violencia, es decir, un discurso de odio, y si existe, y esto plantea que existe, por lo tanto, una carga argumentativa considerable que debe ser atendida por los tribunales. Es esta carga la que va a asegurar que la decisión sea legítima ante la población y que no se terminen conformando precedentes que corren el riesgo de silenciar discursos legítimos ahora, o especialmente en el futuro, con base en esos precedentes. Un reto muy importante es desarrollar capacidades institucionales y sociales para distinguir entre un discurso perturbador, que puede incomodar pero está protegido, y un discurso de odio que incita a la violencia, que no cuenta con protección por el derecho internacional. Prolongar esa mezcla de conceptos, ¿no?, puede llevar a dos lugares indeseables. El primero es la sanción de discursos incómodos pero protegidos por estándares internacionales, y el segundo es la banalización de los discursos de odio. En todo este marco, la sanción siempre debe ser precedida del debido proceso legal, con las garantías judiciales de los investigados y acusados, incluyendo la imparcialidad e independencia del órgano juzgador y la proporcionalidad de las medidas intermedias dictadas, llevando en consideración la afectación de los derechos en tensión. Sobre este último tema, si la urgencia de los temas muchas veces conlleva la necesidad de que se adopten medidas intermedias o cautelares, el transcurso del tiempo, y especialmente en medidas que afectan gravemente otros derechos, como puede ser una detención, reclama que el Poder Judicial adopte decisiones de fondo con la misma urgencia con la que actúa estos procesos. Sin esto, las medidas intermedias o cautelares pueden derivar en desproporcionadas y se podrían activar síntomas de cuestionamientos a la legitimidad de las decisiones, particularmente si consideramos la carga argumentativa que les mencioné anteriormente. Finalmente, mi tercer punto de reflexión es sobre el rol de las empresas de tecnología en este escenario. Parece ser un consenso o una opinión adoptada por la mayoría de la comunidad internacional que las empresas de tecnología están llamadas a compatibilizar sus acciones con mecanismos de derechos humanos. Una iniciativa ya celebrada por la RELE es la adopción de acuerdos de cooperación entre las distintas empresas y los estados, particularmente sus autoridades electorales, por ejemplo, con el objetivo de contrarrestar la desinformación deliberada. Sin embargo, un cierto matiz también debe ser preservado, de manera que estas mismas empresas puedan analizar estas mismas invitaciones, por ejemplo, por parte de regímenes autoritarios, ¿no? Es igualmente peligroso, ¿no?, medidas genéricas de suspensión o bloqueo de plataformas que deben ser justificadas con base en necesidad, legitimidad y proporcionalidad, y siempre en atención a un diseño cuidadoso en la búsqueda de medidas menos lesivas. Los bloqueos genéricos también pueden silenciar discursos legítimos y especialmente protegidos, como el periodismo o la protección de derechos humanos, que también se valen o facilitan la difusión de su discurso a través de esas plataformas. Al mismo tiempo, digamos, en el que se adelantan distintos diálogos multilaterales y técnicos sobre gobernanza digital, adoptando eventualmente marcos normativos, que es muy importante que no incurran en excesos regulatorios, pero que tampoco terminen por autocensurar debates de temas sensibles, incluso considerando la perspectiva de los negocios de las empresas, ¿no? Los oligopolios, la compra y venta de plataformas, la utilización de datos personales y la propia relación de la economía de la atención con el ejercicio de la libertad de expresión no pueden ser temas tabús para la ciudadanía ni para los parlamentos de la región. Cierro con una convicción, y es que cuanto más poder se tiene o se aspira a tener en una democracia, mayores compromisos se ha de tener con los procesos electorales y el debate público. Esto implica que mientras la mentira de un ciudadano común puede merecer algún grave reproche, la desinformación deliberada activada por alguien que acude a la ciudadanía para que a través del voto deposite su confianza, esto merece una enfática condena y corrección, tanto de su partido como de los sistemas electorales. Buena parte de nuestros liderazgos bordean con su palabra los discursos de odio y hacen equilibrismo en la línea que separa los debates enérgicos de la incitación a la violencia, pues no aspiremos a que nuestras ciudadanías, que muchas veces creen y se inspiran por estos líderes, sean pacíficas, cordiales y respetuosas. Insisto, cuanto más poder se tiene, mayor responsabilidad. Y por lo tanto es razonable la aspiración democrática a que tanto el periodismo como las plataformas digitales contribuyan a este desafío en proporción al poder que tienen. Esto puede implicar menos clics y por lo tanto menos dinero, pero aseguraría que haya más democracia, ¿no? Más democracia para que el periodismo sobreviva y más democracia para que las empresas de tecnología puedan seguir desarrollándose. Las reflexiones aquí dispuestas tienen el objetivo de contribuir a una reconstrucción de un espacio cívico en aras de una ciudadanía deliberante. Ello basado en una premisa reiterada muchas veces por la Relatoría de Libertad de Expresión de que ante la inequidad de las opiniones no hay mejor respuesta que la justicia de los argumentos. Y esto requiere más y mejor discurso, no menos. Internet es este espacio que nos facilita más discurso sin dejar de enrutar sus serios desafíos. Y este es un hecho y un desafío que tenemos que celebrar y enfrentar. Muchísimas gracias por la invitación, espero que tengan una muy nutrida conversación y estaremos muy atentos a lo que podamos seguir contribuyendo desde la Relatividad Especial para la Libertad de Expresión. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a nuestro tercer panelista Pedro Baca, relator especial de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fueron comentarios muy interesantes. Entonces, ya escuchamos tres de las presentaciones. Entonces, ahora platiquemos un poquito de todos esos temas. Federico mencionó que obviamente tenemos que hablar de la libertad de expresión, las necesidades de la libertad de expresión. Obviamente también debemos de encontrar la manera correcta de comunicarnos. Tenemos que ver cómo vamos a producir información y también tenemos que encontrar una manera de llegar a una información de muy buena calidad. Y también Federico habló de la manipulación de la información y debemos atender este tipo de problemas porque nuestro tema, como ya se había mencionado, habla de la democracia, las plataformas digitales, la libertad de expresión y la manipulación de información y la libertad de expresión van muy de la mano. También Federico mencionó que tenemos desafíos en los medios, en las plataformas de redes sociales, en las plataformas digitales. Entonces significa que tenemos muchísima desinformación. Y debemos de platicarlo, debemos de hablar de la manipulación, ya que algunos políticos están jugando con emociones y creencias dentro de la política y la democracia es posible solamente a través de hechos reales. Entonces debemos de trabajar con esto para determinar qué es real, qué no es real, qué es desinformación. Federico también mencionó que también hay una falta de orden, de regulación. Y también tenemos un ciberpopulismo. También Federico habló de los ataques sistemáticos contra dependencias estatales, tribunales. Entonces, todos los días podemos ver esta información. No es un secreto para nadie. Obviamente, también habló del uso de robots, de perfiles falsos. Y obviamente, nosotros tenemos que observar estos mercados de desinformación. También hablaron del artículo 19 y de lo, del Pacto de Derechos Humanos y Civiles. Y Federico también mencionó las restricciones. Pero cuando nosotros estamos hablando de restricciones y libertad de expresión, nosotros también debemos de recordar un par de cosas. Se deben de incluir las leyes correspondientes para garantizar los derechos de las personas y proteger la seguridad y el orden público. Y también habló del derecho de tener información de mejor calidad. Y también habló de las elecciones . Habló de los derechos fundamentales, de tener elecciones claras y transparentes, de tener reglas que se sigan, etcétera. Lisa habló de las comisiones electorales. De hecho, me pareció sumamente interesante escuchar acerca de los problemas y de, por ejemplo, los EMDs. Que pueden ser atacados y los EMDs deben de promover información creíble y garantizar la transparencia de las elecciones y los procesos electorales. Y también
debido a que la misinformación, la falta de información y la información errónea está generando muchos retos, si alguien detecta o comparte información o mala información, hay falta de información y no tenemos tiempo o no queremos verificar esta información, creemos en ella. Entonces, si la idea en general, si la idea fue publicar esta desinformación o la información errónea, se hace o se difumina demasiado rápido. Por lo tanto, tenemos que tener unos contrapesos en las instituciones para poder enviar el mensaje y decir, no, esperen, esta es una información errónea, o si somos una institución y sabemos de que estamos hablando acerca de hechos y no de noticias falsas. Entonces es importante hablar con las instituciones y esas instituciones pueden decir si estamos en lo correcto o no. Y por supuesto, también Lisa mencionó y habló de cómo asegurar que el ambiente informativo sea el correcto y cómo es importante hacer esto. Y es importante asegurar que se obtenga la información adecuada lo más pronto posible y no siempre, que no sea una vez a la semana, sino todos los días. Y asegurar que es importante la colaboración entre todas las agencias y con las televisoras y las radiodifusoras. Es posible, creo yo, colaborar con los influenciadores, los influencers, y si tenemos mensajes que puedan ellos compartir con millones de personas a través de los redes sociales. Entonces, finalmente mencionó que es importante trabajar con las comisiones electorales y de las casillas electorales, y es importante tener las reacciones adecuadas cuando vemos la propaganda política. Y por supuesto, es de suma importancia pensar en la comunicación ante las crisis. También es muy importante comunicarse con otras instituciones y reaccionar de manera proactiva. Y también nos dieron un excelente ejemplo de Finlandia cuando hablábamos de la colaboración con los influencers de las redes sociales. Y se mencionó también la relación entre las agencias o los actores políticos, y hasta donde comprendí, hay una falta de regulaciones, de leyes. Y creo que cuando hablamos de los anuncios políticos en las redes sociales, no hay reglas estipuladas, como por ejemplo para los anuncios que sí existen en los medios de comunicación tradicionales, como por ejemplo la televisión o el radio, porque las campañas políticas están reguladas por algunas leyes electorales, como por ejemplo los anuncios políticos tienen una descripción muy clara de qué son, cómo deben de ser, cuánto tiempo pueden utilizar los partidos, qué palabras pueden utilizar, cuáles no, y cómo es que las campañas políticas deben marcarse. Por supuesto, deben de ser gratuitas o si las deben de pagar por terceros, y si los partidos políticos pueden tener o sacar a la luz estas campañas políticas o no, etcétera. Pero cuando se refiere a las publicaciones o a los anuncios en línea, es un poco más difícil porque algunos países no tienen ningún tipo de legislación al respecto. Yo soy de Lituania, un país pequeño en Europa, y somos parte de los estados bálticos, y no tenemos una regulación específica en cuanto a los anuncios políticos en línea. No hay una definición específica de qué significan o qué deben contener o no los anuncios políticos en los medios, en las redes sociales. Entonces, lo que nosotros hacemos es que estamos de acuerdo en que tenemos que tener una discusión más amplia y estipular los criterios de qué es lo que se considera anuncios políticos en las redes sociales y qué no. Pero no hay voluntad política. Entonces nosotros decimos que lo que estamos ciertos es de que no es lo mismo, y no tenemos la legislación para los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales. Entonces, el hecho de tener una regulación política en línea sería mucho mejor. Entonces, también Lisa mencionó que es de suma importancia trabajar con los organismos electorales para que interactúen en contra de la falta de información y la información errónea. Y por supuesto, los organismos electorales deben informar a la sociedad acerca de esa información errónea o esa falta de información. Y se mencionó también de la coordinación y la colaboración con las redes sociales y con las compañías de tecnología. Y es una excelente propuesta esto, pero de acuerdo a mi experiencia es sumamente difícil colaborar con las redes sociales, con las redes que manejan todas estas redes sociales. Hay muchísimos problemas en cuanto a la legislación de los países y cómo legislan y miden su actuar y su accionar. Generalmente, dichas instituciones solicitan información, hacen una investigación de las anuncios de la información política, pero si los medios de comunicación tradicionales no colaboran, es muy fácil que se nos multe. Pero en el caso de las plataformas de las redes sociales, no funciona de esa manera. Como compañía privada, no se nos requiere responder a las solicitudes que provienen de los oficiales electorales en este tipo de ambiente electoral. Y esto evita que se lleve a cabo una búsqueda adecuada en cuanto a si es correcto o no este anuncio electoral. Y finalmente se mencionó la interacción con otras agencias estatales. Esta es una gran propuesta y, de acuerdo a mi experiencia, pueden decir que sí, nosotros sí tenemos esto y que es fácil colaborar con las secretarías, los ministerios, tanto de justicia como la de gobernación o del interior y otras instituciones estatales y otros actores. Llevamos a cabo reuniones, hablamos de lo que está sucediendo, de lo que implica la falta de información y la información errónea y cómo es que esto cambia el ambiente, y también vemos otras cuestiones prácticas. Y nuestro tercer ponente habló acerca de el discurso de odio y la libertad de expresión. Mencionó algunos problemas que existen entre las compañías privadas y la información privada, y dijo que necesitaríamos tener un debate público más amplio, que necesitaríamos tener más poder para tener un debate público, y que por supuesto cada candidato para los partidos políticos debieran de jugar papeles democráticos y no se les debería de permitir compartir noticias falsas o información errónea. Y los partidos políticos y los candidatos deben de ser responsables de lo que informan, lo cual no siempre es así. Y por supuesto, nuestro tercer ponente, Pedro Vaca, mencionó que deberíamos de buscar la colaboración con las compañías de tecnología y solicitar su ayuda para que detuvieran este tipo de información y analizar y poder poner un alto a esto. Y también pueden adaptar medidas, pero que estas medidas debieran de ser muy cuidadosas. Debemos encontrar hasta la línea entre la libertad de expresión y los discursos de odio. Y tenemos algunas preguntas. Creo que ya se me acabó el tiempo. Entonces, nuestra primera pregunta, creo que para nuestro primer panelista, fue: ¿cómo es que el populismo está afectando a las elecciones hoy en día? Entonces, ¿podría, por favor, nuestro primer ponente, Federico, contestar esta pregunta?
Gracias. Bueno, tenemos percibido que el discurso populista en contra de las elecciones está compartiendo como que por efectos miméticos en varios estados del mundo. Eso, claro, tenemos un ejemplo muy paradigmático con lo que ha pasado en los Estados Unidos, pero igual en México Perú, Colombia, Brasil y otras naciones. Desde aquí en Brasil lo que hemos percibido es que se llevan a término campañas sistemáticas que tienen en visión una meta narrativa, y esta meta narrativa tiene que ver con la formación de una justificación cultural para un eventual rechazo de los resultados de las elecciones. Pero en esta meta narrativa, que es que habrá fraude en las elecciones, claro, estamos hablando de una narrativa que no tiene ningún soporte en la realidad de los hechos, pero la meta narrativa es que las elecciones son objeto de fraudes generalizadas. Pero para sustentar esta meta narrativa se van haciendo narrativas que cambian al sabor de las circunstancias. Entonces, en un momento, en nuestro caso, el problema es tiene relación con la seguridad de nuestras urnas electrónicas. En otro momento, el problema es otro. El problema es de la falta de neutralidad de los organismos electorales. Y en otro problema, hay encuestas que son falseadas para dar soporte a las fraudes electorales. Y en todo esto hay el uso de expedientes de lenguaje que tiene el sentido de estimular, como he dicho, sentimientos negativos como odio, como indignación e intolerancia. Y en todo esto se va sacando la normalidad de las elecciones y atrayendo no solo la perspectiva de rupturas institucionales, pero incluso la perspectiva de la violencia post-electoral. Porque lo que pasa, y esto nos dicen los hechos, la experiencia concreta de varios países, y no hablo de historia antecedente, de historia antigua, estoy hablando de historias recientes, que cuando se mina la confianza en los organismos electorales, automáticamente se atrae la perspectiva de problemas sociales de distintos niveles. En algunos casos tenemos problemas relacionados con este discurso pro-ruptura institucional, discursos que tienen el sentido de justificar eventuales golpes de Estado. En otros casos, estas rupturas realmente ocurren, pero en otros niveles, hay casos en que no tenemos rupturas institucionales, pero esto exacerba los conflictos, la polarización, y entonces tenemos el derrumbe de la sangre, violencia postelectoral, violencia contra las instituciones, violencia contra autoridades y funcionarios electorales. Nosotros hicimos una pesquisa interna en Brasil con los funcionarios electorales, y identificamos un número muy expresivo de que alrededor del 76% de los funcionarios manifestaron temor de sufrir violencia verbal o violencia incluso física en las próximas elecciones de octubre. Y en otros casos, estos ataques que objetivan fragilizar a las organizaciones electorales resultan en efectos normativos perjudiciales en el campo de backlashes legislativos, con reducción de las capacidades de los organismos electorales, incluso en casos extremos en que se intentan incluso suspender o extinguir los organismos electorales. Claro, todo eso tiene un efecto social muy negativo en el campo de la estabilidad política, de la estabilidad democrática, de la preservación de los derechos políticos y sociales.
Thank you very much for your answer.
Muchísimas gracias por su respuesta, Federico. Y tengo una segunda pregunta. las redes sociales se involucran más con la integridad electoral. Lisa, ¿podría responder a la pregunta, por favor? Podría volver a preguntar porque no la escuché bien. ¿Los medios sociales se involucran más con la integridad electoral? Es decir, ¿cómo ha impactado la integridad electoral, las consecuencias negativas?
Sí,
creo que este es un problema que nosotros, cuando tomamos periódicos y vemos noticias en todo el mundo, hay consecuencias que no anticipamos en cuanto a la integración de las elecciones. Yo creo que es fácil perderse en el enfoque de este problema, entonces siempre estamos ansiosos de observar que hay usos positivos también de las redes sociales y de que estos efectos llegaron aquí para quedarse y que estas plataformas, por alguna razón, las que son malas, se queden atrás. En cuanto a tenemos una introducción que interrumpe la tecnología de la comunicación, en donde siempre hay un periodo inmediato en donde fue la introducción, por ejemplo, de la imprenta o de los medios como televisión, radio, etcétera. ¿Cómo lidiamos con esto? ¿Cómo establecemos las reglas alrededor de todo esto? ¿Cómo creamos nuevas normas? Y creo que estamos a la mitad de esta batalla del ojo del huracán en este momento, en donde tenemos que ver cuáles son los componentes clave que no hemos todavía descubierto y cuáles son las reglas para poder preservar la libertad democrática y las instituciones democráticas, para poder utilizar la tecnología de manera que no sea dañina. Entonces siempre tenemos existe esta tensión entre querer ser precavidos y en todo lo que tiene que ver con la comunicación y cómo podría y cuánto daño podrían soportar nuestros CNB y nuestras instituciones electorales. Y esta conversación precisamente es para no perder nuestras instituciones democráticas ni la libertad de expresión, para que no estén en contra de nosotros y nos sigan atacando. Definitivamente esta es una atención que debemos de prestarle para poder poner en orden esta información, tener reglas para esta información. Creo que todos estamos muy comprometidos en ver qué es lo que va a suceder posteriormente, pero todos estamos expectantes y necesitamos seguir invirtiendo y para poder saber cuáles son los pasos a seguir para poder mantener nuestras instituciones electorales acordes. ¿Y qué piensas, Lisa? ¿Los organismos electorales deben de considerar las redes sociales como una mentira o como un enemigo? Creo que ninguna de las dos. Ni son todos totalmente buenos ni son totalmente malos, pero yo sí debería de decir que tampoco los CNS pueden predecir eso. Entonces, así obviamente quisieran hacerlo, pero no lo pueden hacer. Los CNS están tratando de organizar una elección y con eso tienen suficiente trabajo, pero eso debería de ser suficiente. Pero estamos viendo cada vez más que no es esto nada más lo que tienen que hacer. Y para poder una elección con integridad, la percepción es que las instituciones, por ejemplo, para que la gente no piense que las instituciones son corruptas, entonces esto puede irse hacia dos tendencias. Una es digitalizar y atacar la comunicación digital, pero también hay una investigación muy interesante que que se hace a las comisiones electorales y que las comisiones electorales estaban utilizando los medios, las redes sociales, eran mucho mejores para poder desmentir la información, la mala información, y también están utilizando cada vez más estas redes sociales. Son datos interesantes que apuntan en esta dirección, que sugieren que comunicar sí importa, que comunicar de manera proactiva, aún en cuanto a las pequeñeces de las cosas que se hacen en las elecciones, nos van a ayudar a atraer transparencia, confianza, específicamente cuando se está dando a nivel local y específicamente cuando tiene que ver con la elección central. Entonces, su comunicación local, sus instituciones locales, tienen que asegurar de que que la gente a través del uso de las redes sociales, el uso efectivo de las redes sociales y estrategias efectivas, que es todo lo que hemos estado aprendiendo en los últimos años, las comisiones electorales también podrían aprovechar todo esto para tener mejores resultados en sus elecciones. Muchísimas gracias, Lisa. ¿Podrías comentarnos acerca de esta publicación? ¿Podrías compartir el sitio web en donde dice esta publicación? Sí, voy a compartir dos, que incluye capítulos como el que compartí de cómo están respondiendo las CNB, pero también capítulos de marcos regulatorios a nivel nacional, como por ejemplo los anuncios de las campañas en línea, todo esto tiene capítulos de la sociedad civil y de la responsabilidad de las plataformas o la rendición de cuentas de las plataformas. Y como estamos hablando de estrategias digitales, también comparten una publicación que habla de estrategias de las redes sociales para las comisiones electorales y cómo pueden ser más eficientes en utilizar las redes sociales. Este es un área en donde yo sigo trabajando, el ICES continúa trabajando porque estamos viendo el apoyo de la comunidad global en cuanto a las prácticas de las redes sociales y eso nos ayuda también a las comisiones a poder tener una mejor idea de qué es lo que están haciendo. Y muchos de nuestros aliados y socios en el mundo siguen tratando de idear y de saber, tenemos una cuenta de Twitter, pero cómo utilizarla efectivamente. En fin, todos estos recursos se encuentran en estos sitios web. Excelente, pues muchas gracias y por supuesto tengo más preguntas. Y voy a enviar una pregunta ahora para Federico. Una pregunta es, ¿cómo podemos hacer que la sociedad sea más responsable al utilizar las redes sociales para compartir información? Y la segunda pregunta, ¿qué es peor para la democracia electoral, el populismo o las fake news, las noticias falsas? Federico, ¿qué opinas?
En Brasil nosotros creemos que la mejor forma de combatir la desinformación es a través de el impartimiento de informaciones correctas. Entonces nuestro programa de enfrentamiento a desinformación tiene tres pilares fundamentales. El primero es justamente combatir la desinformación con información. Nosotros en Brasil respetamos la posición preferencial que ocupa la libertad de expresión en las democracias, y entonces nosotros aprendimos a convivir con la desinformación y sobre todo con las críticas que se hacen en contra los organismos electorales. El segundo pilar de nuestro programa tiene a ver con las acciones educacionales, acciones de educación mediática, acciones de educación cívica. Trabajamos entonces para que la población pueda comprender la desinformación, en especial sus características, su naturaleza antidemocrática y sus efectos nocivos. Trabajamos entonces para generar una conciencia social en contra de la desinformación. Y el tercer pilar tiene que ver con el primero. Nuestro pilar es que como consecuencia de nuestro amplio respeto a la libertad de expresión, nosotros actuamos con foco prioritario en comportamientos inauténticos y no en contra contenidos. Entonces, nosotros estamos acá priorizando el enfrentamiento de cuentas falsas, de uso de bots, y etcétera, y solamente en casos residuales y excepcionales nosotros intervenimos en contra contenidos, estoy hablando específicamente de casos de desinformación grave, con discurso de odio, con incitación a la violencia, y etcétera. Por tanto, es muy importante que la sociedad comprenda los efectos dañosos de la desinformación, porque solamente así tendremos alguna chance de combatir la desinformación en un ambiente mínimamente equilibrado. En cuanto a los riesgos democráticos, no hay como equiparar la desinformación con el populismo. Hay diversas formas de populismo y es importante señalar que los distintos tipos de populismo no tienen una equivalencia moral. Hay formas de populismo más dañosas do que otras formas de populismo, y el verdadero riesgo, en mi modo de ver las cosas, está en el populismo autoritario, en el populismo usado como arma para instalar ahí lo que se llama en doctrina de democraduras o de autocracias electorales. El populismo que no ataca las instituciones electorales es un populismo que sí tiene sus problemas, mas que no acarreta el riesgo de colocar o de socavar a la democracia. Y eso me parece que es lo más importante. Lo más importante es que las instituciones democráticas sigan funcionando a pesar del populismo. El populismo que mira a la ruina de las instituciones democráticas, eso sí es el riesgo más complejo e incluso real.
Thank you, Federico. What do you think governments are responsible?
Muchas gracias, Federico. ¿Crees que los gobiernos son responsables de ser los primeros respondedores en cuanto a las fake news o las noticias falsas?
No, yo creo que la tarea de esclarecer la verdad es una tarea que históricamente se encarga a las instancias de la prensa. Yo creo que los organismos electorales en especial tienen su papel de promover los derechos políticos y de promover esclarecimientos. En cuanto a la desinformación que afecta a las instituciones electorales, y eso por una lógica de poderes constitucionales implícitos. O sea, los organismos que están constitucionalmente encargados de promover elecciones auténticas, libres y justas, tienen igual el deber no escrito de preservar la imagen social de autenticidad de las elecciones. Pero eso no nos coloca como protagonistas o como el principal responsable por la verdad en el mercado de las ideas. Nosotros creemos en un mercado libre, y este mercado libre es un mercado en que se espera, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista normativo, que se equilibre a través de la pluralidad de información.
Thank you, Anton. I have one very interesting question.
Muchísimas gracias. Tengo una pregunta adicional. ¿Están en riesgo las elecciones en Brasil? ¿Es correcto eso? ¿Cuál es su percepción al respecto?
Bueno, desde nuestro punto de vista, lo que pasa es que tenemos que hacer, está en el ámbito de nuestras responsabilidades, garantir más una vez, como a propósito venimos haciendo hace 90 años, que en Brasil tengamos elecciones libres, elecciones justas y elecciones auténticas. Los problemas, los riesgos sociales son objeto de otras preocupaciones. A nosotros nos cabe trabajar intensamente para asegurar a la población informaciones correctas a respecto de las elecciones, de esto que estamos haciendo todos los días.
Thank you, dear Federico, and
muchísimas gracias por este comentario. En lo personal, a mí me gustaría saber de ti o de Lisa cuál es tu perspectiva en relación a censura. Se habla mucho de la censura de contenidos de las plataformas de redes sociales. Por un lado hay sugerencias buenas, pero también por otro lado vemos que hay una falta de regulaciones y transparencia. Quisiera saber cuál es tu perspectiva al respecto.
por ejemplo, la decisión de quitar contenidos lo deciden empresas privadas. Entonces ahí no podemos garantizar la libertad de expresión. Tenemos plataformas de redes sociales que están atendiendo estos problemas de desinformación. Y creo que si esto lo hacen ellos, se puede socavar la libertad de expresión de los ciudadanos y les da un control sobre la opinión pública. Obviamente todas las medidas de regulación son delicadas, pero quitar publicaciones es muy problemático cuando esos contenidos no son explícitamente ilegales. El eliminar y etiquetar contenidos puede ser contraproductivo, ya que puede cambiar percepciones de lo que es justo o injusto y de que a lo mejor hay una censura de algo válido. Entonces, lo que quiero pedirles a mis ponentes es si me pudieran decir si ustedes perciben un problema y si sí perciben este problema, ¿cómo proponen resolver este problema? Yo hablaré primero, si les parece bien. Creo que hay una tendencia cuando hablábamos de rendición de cuentas de plataformas o de regulaciones, que eso solamente significa que van a quitar contenidos o publicaciones o que hay reglas de contenidos. Pero creo que hay un montón de factores que debemos de revisar para poder desacelerar o mitigar los efectos dañinos de la contaminación de la información en línea. Y he escuchado que la libertad de expresión no es igual a la libertad de alcance. La realidad es que esas plataformas de redes sociales de las que dependemos tienen una arquitectura específica en relación a qué contenidos se publican más, qué tipos de contenidos son los que ves, y cómo pueden esas decisiones influenciar nuestras percepciones de lo que es la verdad. O quizás creencias inválidas se mantienen. Entonces, cuando empezamos a pensar en qué sucede en relación a el anuncio, a quién se manda específicamente, o si estamos buscando quitar, no contenidos, pero si nos estamos viendo comportamientos que inflan el compromiso o exposición a ciertos contenidos o cuentas que cambian los comportamientos que están en violación de servicios o plataformas, y que no solamente es quitar contenidos, sino cómo estamos viendo ser actores. Y muchas veces tenemos una minoría de actores que están creando los daños más importantes, o la gran mayoría de los daños. Entonces, cuando yo pienso en cómo determinar en dónde está la línea, en qué contenidos se permiten y qué no, pues nunca vamos a encontrar una línea perfectamente determinada. Más bien tenemos que abrir la mente y ver cómo las plataformas nos sirven en narrativas que tienen que ver con la arquitectura de la plataforma, comportamientos de ciertos actores, y cómo pueden persistir en un ambiente donde hay una falta de transparencia y rendición de cuentas de parte de las plataformas. Muchas gracias, Lisa. Federico, si quieres agregar algo.
Sí, yo diría que acá en Brasil tenemos muchas colaboraciones con todas las plataformas relevantes, sin embargo, es hecho que habrá que avanzar. Un primer punto ya mencionado por Lisa y con lo cual estoy de acuerdo, tiene que ver con la necesidad de más transparencia en distintos niveles, sea transparencia en los criterios de moderación, más transparencia en cuanto a las fuentes o orígenes de los anuncios pagos, más transparencia incluso en cuanto a los algoritmos. Pero igual me parece que tenemos un problema todavía mayor que tiene que ver con la urgente revisión de la sistemática de monetización. la sistemática de retribución financiera por la capacidad de los distintos canales y usuarios de obtener plata por la atención que logran promover. O sea, lo que nos parece esencial y que contribuye muy fuertemente para el avance de la desinformación tiene que ver con un sistema en que las personas son incentivadas desde el punto de vista financiero para generar informaciones o afirmaciones de baja calidad, sin compromiso con ética, sin compromiso con la verdad. Eso es que me parece más urgente. Y igual me parece que las plataformas, en que pese sean muy colaborativas, todavía tienen alguna dificultad de avances cuando esos avances dialogan directamente con sus modelos de negocio. Eso me parece fundamental.
Thank you, Federico.
Muchísimas gracias, Federico y Lika. Por lo que veo, se nos acabó el tiempo. Primero que nada, quiero agradecer a nuestros panelistas por esta presentación fabulosa, este debate increíble, comentarios muy enriquecedores que han compartido con nosotros. Han sido muy buenos y ha sido muy interesante, ha sido muy impresionante. Muchas gracias. Ahora le cedo el micrófono a Manuel. Gracias.
Muchas gracias, Laura. Agradecemos mucho tu participación y la conducción en este panel, igualmente a los panelistas, tanto a Federico, a Laisa y al relator especial, a Pedro Vaca. Me parece que están ustedes nos están discutiendo en esta cumbre de la democracia electoral los cambios que estamos teniendo en democracia ante una nueva época. La época anterior a esta tenía otros conjunto de características y de principios. Hoy estamos teniendo una nueva época y estamos discutiendo los nuevos componentes de esa época. Bueno, como quedó expresado el día de ahora. Por eso la importancia y la relevancia de seguir discutiendo, escuchándonos sobre los diferentes retos que tiene la democracia electoral en el siglo XXI. Pues agradezco mucho su presencia. Les informo que en 15 minutos más, aproximadamente a las 11 de la mañana, 9 de México, iniciaremos el siguiente panel. Haremos un receso y muchas gracias y buenos días, buenas tardes a todos. Gracias, Laura. Laisa, gracias.